Es una gran alegría y también una gran responsabilidad dirigirme a un grupo selecto, ante todo de mis hermanos, hermanos en la fe. Y como partícipes de una misma fe, les invito a que demos un saludo a aquella primera discípula, a aquella que quizás comprende mejor que nadie el misterio, la riqueza y la belleza del Evangelio, Nuestra Señora la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, el título que he dado a este compartir es Mendicidad, reflexiones y perspectivas. Y voy a empezar por un punto quizás muy distante en el tiempo, en la cultura y en el pensamiento. Aquel concepto que tenía el filósofo francés Jean-Paul Sartre sobre lo que él llamaba mala conciencia. Y esto es en parte biográfico y en parte, creo yo, es una propuesta que puede servir. Resulta que Sartre habla de mala conciencia cuando una persona en el fondo de su corazón siente que las cosas deberían ser de otro modo, pero no tiene la energía interior para ponerse en la tarea de cambiarlas. Un ejemplo que él da es el de un funcionario público que se da cuenta que pertenece a un sistema corrupto, pero él mismo está comiendo de ese sistema, él mismo recibe los beneficios de ese sistema. Y entonces, pues, obra con mala conciencia, es decir, no está completamente satisfecho, pero termina por exclamar, ¡bah!, la vida es así, todo el mundo lo hace, simplemente voy a servirme mi tajada, voy a servirme mi pedazo en este circo, en esta obra de teatro que es la vida. Es un concepto que sirve de denuncia, el concepto de mala conciencia. Y resulta que en mis años de vida religiosa, en mis años de vida sacerdotal, he visto que a veces nosotros, religiosos y sacerdotes, nos sentimos y obramos un poco con mala conciencia. A veces sentimos, la iglesia debería ser otra cosa. Mi comunidad debería ser otra cosa, pero carecemos de la energía interior, carecemos de la coherencia de vida, carecemos de la calidad de oración para decir, vamos a cambiar esto. La historia nos habla de grandes reformadores, de grandes santos. Creo que nuestros fundadores en general están en esa categoría, pero como que uno se mira a sí mismo y dice, yo no tengo ni la calidad de la penitencia, ni la calidad de la oración, ni voy a gastarle la vida a eso. Y así sucede que algunos de nosotros hemos vivido, o quizás estamos viviendo, en mala conciencia. Sentimos, nos hemos alejado de un ideal, pero ¿qué se le va a hacer? No hay como una puerta realmente clara y abierta, entonces, bueno, dejar así. Y uno de los temas en donde muchos de nosotros podemos sentir esa mala conciencia es este tema de la mendicancia. Indudablemente, la distancia que nos separa de la mendicancia original es muy grande. Y por eso, cuando mi hermano en la fe y mi hermano de comunidad, Germán Ulises, me comentó sobre este encuentro, me hizo un gran favor, un enorme favor, porque yo les confieso que prácticamente desde mis años de noviciado, y eso ya está, ya son mucho más de 20, desde mis años de noviciado, yo no hacía una reflexión juiciosa de cierta profundidad en este tema. Y aunque no puedo llamarme ni mucho menos un experto, créanme que siento que he aprendido y siento que esa mala conciencia de la que hablaba Sartre, esa especie de complicidad por cobardía, ha recibido como el influjo benefactor de años de historia y de experiencia. Porque yo no sé si sea el caso de ustedes, pero quizás algunos de nosotros hemos sentido esos tiempos, los primeros tiempos, esos sí eran los tiempos buenos. Y a veces uno siente, a mí me tocaron los tiempos mediocres, como lo del funcionario público aquel. Esa sí era autenticidad, ese sí era evangelio. A mí ya me tocaron unos tiempos tibios, mediocres, incoherentes. En realidad, las cosas no son exactamente en blanco y negro, a pesar de lo que diga nuestro hábito dominicano. En realidad, las cosas tienen muchos más matices. Y el estudio de la historia de la mendicancia es en sí mismo apasionante. ¿Cómo surge esa idea de volverse mendicante? ¿Cuál es la diferencia entre la mendicancia y la pobreza? No son lo mismo. Les repito, yo poco conocía de este tema, poco lo había estudiado, ¿para qué vamos a inventar aquí? Hasta que me propusieron hace unos meses ofrecer esta reflexión. Entonces, para mí ha sido todo un descubrimiento, realmente ha sido un descubrimiento. Empecemos hablando de los distintos ángulos, perspectivas y dimensiones que tiene esto de la mendicancia. Hay por lo menos unas 8 dimensiones. La mendicancia es un hecho económico, es un hecho social, hecho religioso, profético, promisorio, evangélico, simbólico y apostólico. Por lo menos tiene esas 8 dimensiones. Y por eso, repito, va mucho más allá de la pobreza, incluso más allá del voto de pobreza como tal. En cuanto a hecho económico, revisemos estas dimensiones brevemente. En cuanto a hecho económico, la mendicancia habla de una carencia. En cuanto a hecho social, y aquí empiezan las cosas a ponerse interesantes, en cuanto a hecho social, la mendicancia habla de una exclusión. Porque hay unos que sí tienen y otros que no tienen. ¿Por qué nuestras sociedades producen cinturones? Pero no ahora. La sociedad del siglo XII, la sociedad del siglo XIII, ya tenía sus propios cinturones, ya tenía su propia periferia, su periferia de exclusión. Ya existían los excluidos del sistema en aquella época. En el Antiguo Testamento hay un hecho religioso. El tener que pedir es una maldición. Escalofriante, pero así es. En el libro del Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 28, encontramos una serie de bendiciones que van en paralelo con unas maldiciones. Y entre las bendiciones está, otros tendrán que pedirte a ti. Esa es una bendición. Y entre las maldiciones está, tú tendrás que pedir. Es decir, que por lo menos en la perspectiva veterotestamentaria antigua, la mendicancia es una señal no solo de exclusión social, sino de exclusión de la amistad con Dios. Tener que pedir, en la perspectiva del Deuteronomio, es sentirse y tener que reconocerse excluido de la amistad con Dios. Sinónimo de maldición en realidad. Pero hay un cambio que se produce en circunstancias inesperadas. Cuando el destierro a Babilonia en el siglo VI antes de Cristo, pues llegan los caldeos con Nabucodonosor a la cabeza y se llevan cautivos a los judíos. Pero no se llevan a todos, no todos tienen que sufrir el castigo. Resulta que los que eran excluidos, los mendigos, los campesinos más pobres, la gente sin ninguna cultura, esos, los excluidos de siempre, son los que se pueden quedar en Jerusalén. Los caldeos no dejaron desocupada la ciudad. Los caldeos, aunque destruyeron muchas cosas, sobre todo el templo, que era por supuesto el corazón de Jerusalén, aunque destruyeron muchas cosas, no destruyeron del todo la ciudad. Sí hubo gente que se quedó. Es decir, el destierro a Babilonia es como un punto de inflexión, un punto incluso de inversión en la historia del pueblo elegido. Porque resulta que antes del destierro a Babilonia, la regla que primaba era el que tiene que pedir, el que está excluido de la sociedad humana, está en cierto modo excluido también de la amistad con Dios. Pero en el destierro las cosas cambian. Los que tienen que irse encadenados, los que tienen que irse en calidad de esclavos, los que tienen que perderlo todo, son la gente de mostrar, la casta sacerdotal, los que tenían grandes tierras, los que tenían poder, esos son los que tienen que irse. ¿Y quiénes son los que pueden quedarse en Jerusalén? La basura. Lo que era considerado basura dentro del pueblo, esos son los que se quedan. Entonces ahí se da un punto de inflexión. Curiosamente, el profeta Jeremías es uno de estos excluidos, o no, yo no diría curiosamente, diría providencialmente. Jeremías es uno de estos excluidos. Jeremías, como sabemos, empieza a hacer la denuncia profética del uso fetichista del templo. Ustedes no crean que porque tienen el templo tienen todo, dice Jeremías. Y eso le granjea la enemistad de los poderosos de la época. Y eso viene a situar a Jeremías en el grupo de aquellos que no cuentan, de aquellos que son basura. Cuando llegan los caldeos a llevarse lo que sí cuenta, lo que sí importa, uno de los que se queda en Jerusalén es Jeremías. Por eso, el libro de Jeremías, debajo de una textura de dolor, lo que tiene es un mensaje impresionante de profundización en el significado de la carencia, la pobreza y la mendicancia. Después de Jeremías y después del destierro, ustedes saben muy bien cuál es el nuevo refrán. El nuevo refrán es el pequeño resto. El que mejor lo describe es el profeta Sofonías. El pequeño resto. Fíjate que el comienzo de algo nuevo va a tomar su raíz no de la gente prestante, no de la gente inteligente, no de la gente hermosa y demostrar, sino de la gente excluida. El destierro es el punto de inflexión. Entonces, eso es lo que llamamos un hecho promisorio. La esperanza queda así ligada a la pobreza. Eso no existía antes. Ese fue como un regalo del Espíritu Santo a través de los hechos tan dolorosos del destierro. La esperanza ligada a la pobreza. Eso no existía antes. Antes, la lógica que existía era la lógica patriarcal. Es decir, tengo muchos bienes, eso augura más bienes. La abundancia augura abundancia. El estar bien significa amistad con Dios. En Sofonías y en todos aquellos testigos del tiempo post-exílico, lo que encontramos es La pobreza augura esperanza. Ese es un hecho promisorio que viene a concretarse, por supuesto, cuando en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo pronuncia las bienaventuranzas, cuando Él dice, bienaventurados los pobres. Es un hecho de Evangelio. Y podemos entender esa bienaventuranza, creo yo, podemos entenderla únicamente a la luz del pueblo elegido, a la luz de lo sucedido en el destierro y a la luz de esta espiritualidad del pequeño resto. Luego viene la mendicancia como un hecho, o la pobreza como un hecho simbólico. Juan, por ejemplo. ¿Por qué la Biblia, que le da tan poquita importancia a las modas, se detiene a describirnos el vestido de Juan? ¿Por qué? Porque el hecho de que él se vista de piel de camello, el animal del desierto, y el hecho de que él coma langostas y miel silvestre, está indicando, él depende solo de Dios, él no depende de los hombres. El vestido de Juan no es en primera instancia un mensaje de austeridad, sino un mensaje, diríamos, de rabiosa independencia de una sociedad corrupta. Vestirse con el animal del desierto y comer la comida del desierto es esperarlo todo del desierto, es decir, es esperarlo todo de Dios y es no esperar nada de la gente. La pobreza ahí se convierte en un índice acusador que pone el dedo en la llaga. Es un modo de decir, de ustedes, sociedad corrupta, no espero nada. De Dios lo recibo todo. Y luego tenemos a Jesús. Jesús que no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús que tiene que pagar impuestos, pero que los paga de una manera graciosa. Manda a Pedro que coja un pez y el pez tiene una moneda adentro. Es decir, también Jesús se manifiesta como uno que está en la sociedad, pero al mismo tiempo no depende de la sociedad. Por supuesto, esto conecta con el tema de aquella oración sacerdotal de Cristo en Juan capítulo 17. Lo que pido para ellos es, no que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Estar en el mundo sin ser del mundo. Ese es Jesús. Está en el mundo, pero no depende de la autoridad del César. Está en el mundo, pero no depende de la autoridad de Herodes. A Herodes lo trata de zorro. A Pilatos le dice, tú no tendrías autoridad si no te la hubieran dado. Y así sucesivamente. Entonces, la pobreza radical de Juan y de Jesús es un hecho simbólico. Y finalmente viene un texto en Mateo capítulo 10, aquel discurso misionero, en donde Jesús quiere que sus apóstoles vivan el desierto en la ciudad. La mendicancia es el desierto en la ciudad. ¿Por qué? Porque quiere que lleven un régimen de vida como el de Juan, pero mientras son predicadores. Entonces la mendicancia no es simplemente pobreza. La mendicancia es la participación en una vocación profética que anuncia que Dios es necesario y suficiente. Creo que la definición teológica de mendicancia, la que yo podría darles, es esa. La mendicancia es la participación en una vocación profética que anuncia que Dios es necesario y suficiente. Necesario quiere decir que la sociedad no puede edificarse rectamente sin Dios. Suficiente quiere decir que la mendicancia está diciendo, no me someto a ningún poder distinto del poder de Dios. Es un mensaje vigoroso. Bueno, esta es una presentación de las diversas dimensiones, perspectivas. Avancemos un poco, vamos a la historia. El padre Marie-Dominique Chenu tiene un estudio muy interesante sobre el evangelismo. Evangelismo es el nombre que suele darse en la historia a esa oleada de reforma intraeclesial que tiene sus raíces en parte en Cluny y en el Cister y en la Trapa, pero que desbordó los monasterios. Es decir, antes del evangelismo, convertirse significaba irse al monasterio. El monasterio era la geografía de la santidad. Sin el monasterio no es posible vivir a plenitud el evangelio. Pero con algunos personajes un poco exóticos como Juan Hus, con algunos personajes heréticos como Pedro Valdés, aquel español tan semejante a Francisco de Asís, tanto. A mí que me duele la figura de Pedro Valdés, no confundir con Juan Valdés. A mí me duele la figura de Pedro Valdés, el de los valdenses, porque Pedro Valdés era un San Francisco en muchas cosas, con una pequeña excepción. No quería someterse a ninguna autoridad eclesiástica. Es la única diferencia. Mientras que Francisco de Asís tiene palabras escogidas y teológicamente bellísimas para referirse al don del sacerdocio, Pedro Valdés desprecia el ministerio sacerdotal. Dicho sea entre paréntesis, cuando los frailes desprecian el sacerdocio, cuando los frailes no encuentran el sentido de ser del ministerio sacerdotal, tengan la bondad de encender todas las alarmas, porque significa que el fantasma de Pedro Valdés se está paseando por el claustro. Bueno, ¿el evangelismo qué es? El evangelismo es el desbordarse de la necesidad del evangelio más allá de los claustros, más allá de los monasterios. El evangelismo es el cambio dentro de la iglesia que va en paralelo con el cambio que se daba en la sociedad. ¿Cuál cambio? Bueno, resulta que con el nacimiento de las universidades y especialmente con el mejoramiento de las vías de comunicación están surgiendo lo que se llamaba los burgos, las ciudades. Y la ciudad, como centro vital de la sociedad, va a reemplazar al monasterio. La abadía, la gran abadía, era el corazón de la sociedad feudal hasta ese momento. Sin dejar de ser feudal, los siglos XII y XIII registran una transformación. El nuevo centro palpitante de la vida no es el monasterio, no es la gran abadía, no es el coro de monjes, no es la biblioteca de esa construcción. El nuevo centro es la ciudad, llamada entonces el burgo. Los burgos son el nuevo centro, el nuevo centro. Pues bien, si la sociedad estaba viviendo una transformación que va desde la abadía hacia el burgo, también el anhelo de vivir el evangelio tiene una transformación desde la abadía nuevamente hacia el burgo nuevamente. Pero vivir la santidad en el burgo requiere vivir el desierto en la ciudad. Entonces tiene pleno sentido que el discurso misionero de Mateo capítulo 10 se convierte en la consigna, se convierte en la bandera de estos nuevos grupos, tanto los grupos fieles a la iglesia como los grupos heterodoxos o heréticos. Es muy importante, mis hermanos, que no canonicemos la mendicancia. Es muy importante. La mendicancia es un lenguaje, y como lenguaje te puede servir para pronunciar el amor de Dios o para pronunciar el odio a la iglesia. La mendicancia no es santa por sí misma. La mendicancia es una herramienta. Tú puedes utilizar el hierro para hacer obras magníficas y edificios muy útiles, o utilizar el hierro para una espada y matar a tu hermano. Lo mismo sucede con la mendicancia. Desde Juan Valdés, desde Pedro Valdés, gracias. Ve el peligro, ¿no? De echar chistes. Desde Pedro Valdés hasta los Fratricelli en el siglo XIV, es decir, en un abanico de prácticamente unos 300 años, la mendicancia sirvió para las dos cosas: para cantar el amor de Dios o para escupirle odio a la iglesia. Para las dos cosas. Lo primero, para curarse uno de lo que llamé mala conciencia, en la terminología de Sartre, es dejar de canonizar a la mendicancia. Salgámonos de esa idea de que los buenos son los mendicantes. Bueno, esperamos nosotros ser buenos, pero quiero decir, salgámonos de la idea de que los buenos son los que sí practican la mendicancia. Cuando uno toma esa postura, está diciendo, pues nosotros somos una manada de mediocres, pero mediocres contentos. No, eso sería mala conciencia. No vamos a canonizar la mendicancia. Es un fenómeno religioso y social complejo, es un lenguaje que sirve para muchas cosas. Y el modo más dramático como puedo expresarlo es: la mendicancia te sirve para cantar el amor de Dios o para escupirle odio a la iglesia, y las dos cosas han sucedido. Además, la mendicancia, vamos a mirar este fenómeno del evangelismo. Me estoy guiando aquí especialmente por el padre Chenier y su introducción al pensamiento de Santo Tomás. Esa es la obra que me sirve de referencia aquí. Entonces, hay ante todo lo que podríamos llamar un gradiente de posturas filosóficas. ¿Qué llamo un gradiente aquí? Que hay distintos grados. Existe una mendicancia maniqueísta. La mendicancia maniqueísta tiene su expresión en los albigenses y especialmente en los cátaros. La mendicancia maniqueísta consiste en una concepción de la materia y del mundo material como intrínsecamente perverso. Separarse de la materia, es decir, volverse radicalmente pobre, es un ejercicio de purificación de la maldad. Esa es la perspectiva maniqueísta, esa es la perspectiva cátara. Pero hay un problema, y el fundador de los predicadores lo hizo ver. Resulta que tratar a la materia como intrínsecamente perversa es ir en contravía de toda la Biblia. Génesis capítulo 1: vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. Uno no puede leer la Biblia y decir la materia es perversa. Uno no puede leer la Biblia y decir el cuerpo es perverso. Uno no puede leer la Biblia y decir el dinero es perverso. Entonces, en el evangelismo de los siglos XII y XIII hay toda una serie de posturas que uno las puede poner así como una detrás de otra. En un extremo tenemos el maniqueísmo, que parte de la base de que la materia es intrínsecamente perversa. Pero no todos los mendicantes lo pensaron así. Yo diría que el extremo radicalmente opuesto al maniqueísmo es San Francisco de Asís. Aquel que se goza en la creación, aquel que mira en el fuego crepitante, en el arroyo cantarín, ve un lenguaje de Dios. Esa es la materia. Aquel que llama a la luna su hermana, aquel que siente que el bosque canta las alabanzas de Dios, está tomando la materia como un lenguaje, lenguaje que habla de la bendición que recibimos y lenguaje que se convierte en bendición que le damos a Dios. Entonces, este es un elemento para tener en cuenta. En el evangelismo de estos siglos hay toda una diversidad de posturas filosóficas. ¿Qué otra característica tiene este evangelismo? Tiene su método hermenéutico propio. La hermenéutica del evangelismo es la contemporaneidad. Es decir, el siglo XIII, y esto vale no solo para el modo de vida, sino incluso para la teología, de nuevo es Cheny quien hace unos análisis interesantísimos sobre esto. A ver, con la ayuda de Dios, si lo puedo expresar bien. Dice Cheny que cuando Santo Tomás, por ejemplo, está leyendo a Aristóteles, se sitúa como un contemporáneo de Aristóteles o sitúa a Aristóteles como un contemporáneo suyo. Es decir, el evangelismo del siglo XIII carece de perspectiva histórica. Es incapaz de mirar, de percibir, de tomar cuenta de la distancia que hay entre el Aristóteles, que en esa época ya tenía 1500 años de antigüedad o cosa parecida, y el momento presente. Esto es lo que queremos decir con un método hermenéutico de contemporaneidad. ¿Qué tiene de ventaja ese método hermenéutico? Que hace que las páginas de la Biblia ardan, porque todo lo que lees tú sientes como si Jesús te lo estuviera diciendo a ti. Y así vivió San Francisco, y así vivió Santo Domingo, así. Es decir, si la Biblia dice esto, es como si Jesús estuviera aquí, parado al frente mío, diciéndomelo. Cuando el Papa le pide a Francisco, bueno, necesitas una regla. Francisco, ¿qué hace? Copia el Evangelio. La primera regla de San Francisco tiene algo así como un 95% de pasajes del Evangelio. Es decir, Francisco sentía que el Evangelio en su literalidad, o lo que ellos llamaban Evangelium sine glosa, el Evangelio sin más, yo lo puedo tomar y está listo para consumir. Está listo para ser vivido. ¿Cuál es la ventaja que tiene este modo de pensar? Pues la ventaja que tiene es que hace que la Biblia se convierta en un ser vivo. La Biblia te habla, la palabra te quema. Es muy difícil para nosotros reproducir la experiencia espiritual de estos hombres que sentían que habían encontrado el código vital, el secreto. Como dice San Pablo en otro contexto, el secreto escondido por siglos infinitos. Ellos sentían que estaban encontrando eso. Se sitúan como contemporáneos. La Biblia se vuelve vida. Las discusiones, incluso las discusiones teológicas, son de un vigor, son de una intensidad, son de un apasionamiento que hoy nos cuesta trabajo reproducir. Si nosotros escuchamos a un profesor de teología que dice, por ejemplo, pienso que hay que cuestionar el dogma de la Inmaculada Concepción, muchos de nosotros sentiremos, este hombre ya empezó mal. Pero que eso le vaya a producir a uno una reacción visceral, casi de irse a los puños, pues no, y eso era lo que pasaba en el siglo XIII. Cuando leemos las crónicas, cuando leemos lo que sucedía en aquellos tiempos, es una cosa impresionante. Porque resulta que las universidades tenían la estructura de prácticamente de sociedades, iba a decir sociedades secretas, no eran secretas, pero sociedades donde se vivía con toda la intensidad el espíritu de pertenencia. Universitas, pues quiere decir desde luego el universo, el conjunto de universitas studentorum et professorum. Es el club, es un espíritu intenso, apasionado. Cuando uno lee que en la época de Santo Tomás existían las cuestiones disputate, las cuestiones disputadas. Uno seguramente se imagina el mundo actual, en el cual artículo va, artículo viene. El mundo académico es de lo más bostezante que hay, ¿no? Va un artículo, el otro le responde, el otro saca un libro, el otro saca otro libro. Hay otro artículo, te hago una reseña. Mientras tanto, si nos encontramos en un congreso de teología, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hay de tu vida? ¿Bien? ¿Todo bien? Es decir, para nosotros, la comunicación, el respeto, la cordialidad, la bonomía, pues son ¿qué? Son el lenguaje social. Y la parte académica es un ejercicio que hay que hacer, alguien lo tiene que hacer. Estos del siglo XIII no. Estos del siglo XIII cuando decían cuestión disputada, es disputada. Y eso iba a los gritos y a los puños y con huelgas y con todo. Y les iban a quitar un profesor y paralizaban la universidad. Y llegaba el profesor que no querían y volvían a parar la universidad. ¿De dónde surgía ese vigor que se nos antoja quizás exagerado hoy? De esta hermenéutica de la contemporaneidad. ¿Cuál es el riesgo de la contemporaneidad? Que no puede ver la evolución del dogma, que no puede ver la evolución de la revelación y que no puede registrar entonces la perspectiva histórica. No lo puede ver. Si yo tomo un texto como el de Sofonías y tomo un texto como el de Deuteronomio, yo tengo que mirar, pero ese soy yo, esos somos nosotros. Desde el ángulo, desde la altura del siglo XXI, nosotros vemos el proceso que va desde el Deuteronomio hasta Sofonías, pero esos somos nosotros. En cambio, la hermenéutica de la contemporaneidad es ciega a esas evoluciones. Toma igual un texto del Deuteronomio, Sofonías, Jeremías, Mateo, Apocalipsis, y todo lo sitúa en un mismo nivel. A veces funciona, pero muchas veces no funciona. Y esta es una de las limitaciones que puede tener la teología de ese tiempo. ¿Qué otra característica tiene el evangelismo de estos siglos? Es una postura crítica, es una doble denuncia permanente, una doble denuncia moral, porque es crítica de la idolatría de los bienes materiales, y es una denuncia intraeclesial, porque es acusación en contra de lo que a veces llamamos acomodarse. Y qué facilidad que tenemos para acomodarnos. Nosotros nos acomodamos, nosotros nos establecemos y desde ahí, desde ese ángulo, perdemos la fuerza de la conversión inicial. Entonces el evangelismo tiene este aspecto de denuncia. Pero más allá de eso, este evangelismo es un proyecto de vida espiritual. Es el redescubrimiento de la fuente primera. Es el deshacimiento gozoso. Es la liberación, es la libertad. Es una experiencia de libertad y es como tocar las manos de la providencia. Yo he tenido la alegría, pienso que es alegría y bendición, de conocer algunas comunidades religiosas recientes. En parte las pude conocer en mi tiempo como encargado del Departamento de Vida Religiosa del SPEC. Y en algunas de estas comunidades nuevas, las historias que se oyen son simplemente bellas. Cuando uno, por ejemplo, oye historias sobre las misioneras de la caridad, las de la Madre Teresa de Calcuta, esas historias son muy hermosas. ¿Quién no va a sentir que su espiritualidad se renueva, que su vocación se renueva con una historia como esta? Es que no teníamos prácticamente qué darle a los abuelitos. Y en eso llegó un señor que nunca lo habíamos visto y dijo: hermanitas, ¿ustedes son las de la Madre Teresa? Sí, nosotras somos. Mire, no sé, se me ocurrió traerles esto. y llegó el número de almuerzos exacto para los abuelitos. Eso es muy bonito. Eso es muy bello. Eso es como palpar uno las manos de Dios. Santa Catalina de Siena, que no está muy lejos de este tiempo, ella es del siglo XIV, describe el conocimiento de uno mismo, es decir, la empresa espiritual por excelencia, según ella. Ella describe el conocimiento de uno mismo como una especie de descenso en un pozo. Y es descender en el pozo hasta llegar al fondo. Y lo que uno palpa en el fondo son las manos de Papá Dios. Lo que uno palpa en el fondo es lo que cantaba con lágrimas en los ojos Santa Clara de Asís. ¡Gracias, Dios, porque me creaste! Esa alegría de palpar que soy de Dios, que Él quiso que existiera y que Él está listo para darme lo que yo necesite. Esa alegría, esa lozanía, esa frescura que es tan difícil de reproducir en otras circunstancias. Incluso el adusto Santo Tomás de Aquino tiene expresiones que no están lejos de las de Santa Clara, cuando al final de la primera parte de la Suma Teológica estudia a Dios como conservador de la creación. Fíjate que con el declive del evangelismo viene el declive de esta experiencia espiritual. Muchos de nosotros pasamos por nuestro curso básico de teología y no recibimos un curso específico, un curso teológico específico sobre la providencia o sobre Dios como conservador de la creación. Ahora, gracias a Dios, se está recuperando eso desde la perspectiva de la ecoteología. Porque evidentemente una lectura teológica del fenómeno ecológico que está en todas partes hoy implica redescubrir ese tratado de Dios como conservador, como aquel que no solo crea, sino que conserva, el que sostiene. Santo Tomás, hablando de Dios como conservador, dice que percibimos no solo las causas segundas, sino a Dios como causa primera. Eso exactamente es lo que decía Santa Clara. Ella en su lenguaje de cántico y de alabanza, el otro en el lenguaje formal de un tratado de teología. Pero es el mismo evangelismo, es la misma idea. Esto para decir que la mendicancia, así entendida, es todo un proyecto de vida espiritual. Un proyecto que a veces a nosotros nos cuesta recuperar. Porque resulta que en el tiempo en el que nosotros vivimos, si nosotros no encontramos lo que desearíamos en la comunidad, nosotros nos quedamos en las causas segundas. Y las causas segundas son, pues, el síndico. Las causas segundas son el provincial. Lo que pasa es que este provincial no ha arreglado las cosas. Lo que pasa es que el síndico, lo que pasa es que la crisis económica. Nosotros estamos enredados en las causas segundas. Estos del evangelismo del siglo XIII sentían que palpaban la mano de Dios cada mañana. ¿Cuáles son los riesgos históricos de la mendicancia? No todo es bonito. Con el debido respeto para la familia franciscana, no todo es Santa Clara en este caso. En primer lugar, un riesgo histórico es que el sustento bíblico de la mendicancia es solo parcial. Así como se oye, la mendicancia no es totalmente bíblica, no es 100% bíblica. ¿Por qué digo esto? Porque mira, Jesús trabajó, San José, trabajador, San Pablo dice, estas manos se ganaron el sustento. Resulta que la mendicancia de alguna manera, como fue entendida en estos siglos, implicaba no trabajar. O mejor dicho, trabajar solamente en la causa de Dios, se supone. Pero resulta que Jesús no solo trabajó en lo estrictamente religioso, ni José, ni San Pablo. Además, tengamos en cuenta que la misión mendicante por excelencia, que es la de Mateo 10, esa misión mendicante es solo una de varias misiones. Y en esa misión Jesús dijo, en ese momento, a esos apóstoles no lleven alforja. Pero recuerda lo que dijimos antes de la hermenéutica de la contemporaneidad. En la hermenéutica de la contemporaneidad yo tomo ese texto y lo vuelvo un absoluto. Pero resulta que Jesús envió otras misiones. ¿Y cuál es la gran misión a la que Jesús, la gran misión que Jesús encomienda a los suyos? No es la de Mateo 10. La gran misión es la de Pentecostés, que en el lenguaje de San Mateo, capítulo 28, es id y predicad, id y anunciad el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. En el lenguaje de San Marcos es id y predicad el Evangelio a toda la creación. Y ahí no aparece rastro de no llevéis alforja. Es decir, hay que tener cuidado con tomar Mateo 10 como modelo de toda misión. Porque en la gran misión, en Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles, o en Mateo o en Marcos, el Señor resucitado, lo que dice a los apóstoles no está directamente ligado a la mendicancia. Entonces, eso nos hace ver que sí puede tener un valor, pero que no es necesariamente el valor absoluto ni esencial. Otros riesgos históricos. Ustedes saben que la mendicancia cambió precisamente porque el Papa, a un cierto punto, dijo a las órdenes: miren, ustedes por favor suspendan eso. Hay bienes evidentes que son muy difíciles de obtener a través de la mendicancia. ¿Por qué? A ver, me explico mejor. Hay bienes para los cuales la gente da dinero fácilmente. Digamos, si yo tengo un hogar de abuelitos recogidos por las calles de Bogotá y llega alguien a visitar esa casa, la gente dice: padre, tenga este dinero. Padre, yo le ayudo. O de pronto llegan unos días después con un camión, una donación: mire, estas papas, esta harina para su hogar. O sea, hay bienes que despiertan la generosidad de la gente, pero hay bienes que son necesarios para la iglesia, pero que no son evidentes para la gente. Y para esos bienes no resultan donaciones tan fácilmente. Por ejemplo, imaginémonos que nuestros hermanos agustinos deciden fundar un instituto patrístico en Colombia. Ustedes saben que nuestros queridos agustinos son palabra mayor en cuanto a la patrística en Roma. Supongamos que los agustinos de Colombia dicen: vamos a hacer un instituto patrístico serio. La gente del común empezaría a darles dinero a los agustinos. Oye, qué importante estudiar a San Clemente de Alejandría. Toma este cheque. Cuando la gente ve que tengo un grupo de niñas huérfanas, el dinero llega. Cuando la gente ve que tengo una pila de libros de San Clemente de Alejandría y San Máximo Confesor, dicen: pues el padre debe tener mucha plata para estudiar eso, ¿no? Entonces, fíjate que depender del dinero voluntario es depender de la sensibilidad, y me perdonan la palabra, sensibilidad que a veces es sensiblería de la gente. Entonces no todo se resuelve con la mendicancia, porque hay muchas cosas que son necesarias para la iglesia y que jamás las vamos a conseguir con mendicancia. Imagínate, por ejemplo, cuando hay que predicar misiones en territorios hostiles. Es tan doloroso lo que está pasando en nuestra Latinoamérica por unos sembradores de odio que ustedes y yo sabemos que existen. Hay gente que está sembrando odio hoy en América Latina, y eso lamentablemente está dando resultado. Hay cierta hostilidad y mal espíritu de ecuatorianos hacia colombianos, de colombianos hacia ecuatorianos, de venezolanos hacia colombianos y viceversa. Imagínate que nuestros hermanos carmelitas sienten una vocación de fundar una misión de evangelización en Venezuela. Quieren hacer una misión en Maracaibo. Y empiezan a recoger dinero para evangelizar en Maracaibo. Resulta que cuando hay hostilidades entre pueblos, las donaciones son mínimas. Y eso ya pasaba en la Edad Media. La obra misionera se frena si depende de la buena voluntad de la gente hacia otros pueblos. Porque la buena voluntad no siempre existe. Tú vieras los prejuicios Seguramente los conoces, yo tuve que verlos muy de cerca allá en Irlanda. Las barreras de prejuicios que se están formando hacia Europa Oriental. Imagínate lo que pasó en Belfast, en Irlanda del Norte. Yo estaba al sur, en la República de Irlanda. Pero por supuesto las noticias estaban a 2 horas de distancia. Pues resulta que empezaron a perseguir a un grupo de rumanos, porque dicen que todos los rumanos son gitanos y todos los gitanos son ladrones. Entonces la gente en las calles persiguiéndolos, como para lincharlos, se encerraron en una iglesia, buscando asilo. La gente, estoy hablando de irlandeses, cuando vieron que se habían metido a la iglesia, agarraron a piedra los vitrales de la iglesia. Tuvo que intervenir la policía, cercar el lugar y llevarse escoltados a los rumanos. ¿Para dónde? Para el aeropuerto, para chutarlos lejos. Eso no es siglo XIV, eso no es siglo IX, eso es siglo XXI, Irlanda. Imagínate que yo paso al día siguiente por las calles de Belfast, su merced lindo, vamos a hacer una misión en Rumania. ¿Ellos qué dicen? Esos ladrones que se mueran. Entonces la mendicancia significa dependencia. Teóricamente es dependencia de Dios, pero es también dependencia de la sensibilidad de la gente. Es dependencia de la opinión pública. Es dependencia que significa falta de libertad para obrar. Y resulta que la iglesia tiene que ser libre. Tiene que ser libre para evangelizar donde quiera y donde lo vea necesario. Y si un día el provincial de los Agustinos dice, necesitamos un instituto patrístico en Colombia, tráigame dinero de no sé qué obra y de no sé qué parroquia y vamos a meterle la ficha a esto. Solo un provincial con libertad puede hacer eso. Si dependiéramos de las donaciones en la Séptima y en la Caracas para eso, la gente mirando una pila de libros no lo va a hacer. La gente mirando fotos de rumanos, que además muchos de ellos son ladrones porque a mí me han intentado robar, o sea, no estoy hablando... a mí me intentaron robar, me agarraron entre 3 personas allá en la estación de Termini en Roma a robarme. No sé de dónde dedujeron que yo no era italiano. Bueno, el hecho es que la mendicancia no soluciona todo. La mendicancia pone a uno a que dependa de la sensibilidad de la gente y hay muchas obras que no se van a hacer. Supongamos que yo necesito, y esos son millones, yo necesito construir una nueva ala para la Biblioteca Vaticana, que es lo primero que me va a decir la gente. ¿Con toda la plata que tiene el Papa? ¿Qué saben ellos de finanzas? ¿Qué saben ellos de preservar tesoros artísticos que no sirven al Papa para otra cosa, sino precisamente para recoger esos tesoros que son de la humanidad? ¿O qué tendría que hacer el Papa? ¿Darle todos esos tesoros al Museo Británico? Más de lo que se ha robado el Museo Británico, ¿y me perdonan? En el Museo Británico está medio Egipto. Si es que actualmente hay una controversia, hay una pelea terrible entre el gobierno de Egipto y el gobierno de Gran Bretaña, porque Egipto lo que está diciendo es, ¿cuándo va a empezar a devolver? Oiga, señores, ustedes vinieron aquí cuando nosotros estábamos débiles y se llevaron todo eso, empiecen a devolver. Por supuesto, como Egipto no tiene gran poder y Gran Bretaña es quien es, pues no creo que haya muchos cambios. Entonces a mí me da risa cuando la gente dice, ¡ay, el Papa no es pobre! ¡Que regale esos tesoros! ¡Ah, sí, papito, que los regale a quién para que haga qué! ¿Se los regala a quién? ¿Al Museo Británico? ¿Se los regala a quién? ¿A los museos de Francia o de Italia? ¿Para que el gobierno italiano gane cuánto? ¿Para que el gobierno británico gane cuánto? ¿Por qué va la gente? Los museos son gratis, por supuesto, en todos estos países. ¿Pero por qué va la gente a Londres? Porque está el Museo de Historia Natural más grande del mundo, porque está el Museo Británico. Quítale al Museo Británico la piedra de Rosetta, quítale la tumba de no sé qué faraón, de Tutankamón o el que sea, quítale todo eso y a ver qué pasa con Londres. Entonces, si estoy hablando de esta manera, hermanos, es para que dejemos de repetir tonterías. Y la gente dice muchas tonterías sobre esto. La gente dice, por ejemplo, nosotros tenemos unos cuantos incunables y tenemos aquí en la biblioteca y en el archivo de provincia unos libros que si se fueran a vender seguro que valen una cuanta platica. ¿Y qué? ¿Vendemos esos libros para qué? ¿Para hacer rico a quién? Entonces, la mendicancia tiene toda una dimensión espiritual que también la he presentado, pero la mendicancia también tiene sus límites, y uno de los límites es que te hace depender de la sensibilidad de la gente. Además, existen las tentaciones de la holgazanería y de la mediocridad. ¿Tú te acuerdas que entre el grupo de los que andan siempre con Robin Hood en las historias hay un fraile? ¿Sí te has dado cuenta? ¿Y al fraile cómo lo pintan? Gordo, inútil, perezoso. Esa es la idea que había. Lee lo que dice Erasmo. La descripción que hace Erasmo del monje y la descripción que hace Erasmo del fraile. Para Erasmo, el fraile es sucio, perezoso, inculto. ¿Por qué? Porque como yo soy mendicante, mi único trabajo es pasearme y recibir las donaciones. Existe ese peligro. Yo no estoy diciendo que todo mendicante o que todo ejercicio de mendicancia sea necesariamente holgazanería, pero que se ha dado, se ha dado. Y eso lo vio el Papa y eso lo ve la Iglesia. Otra pregunta, es decir, otro riesgo histórico de la mendicancia. ¿Es siempre sensato utilizar el tiempo de misioneros, de catequistas, de maestros, de confesores, recogiendo alimentos o donaciones? Yo supongo que la situación en todas las comunidades de ustedes es la misma que en la mía. Yo miro a los provinciales haciendo malabares. Si muevo este de aquí para allá, me toca mover este. Eso es un ajedrez más complicado. Eso es terrible. Dile a un provincial, no, yo voy a tomar estos tres padres que están encargados de estas tres parroquias y los pongo a recoger comida. Yo dudo mucho que algún provincial diga que esa es una inversión sensata de fuerzas. También hay el peligro de depender de un cierto número de donantes fuertes, porque los grandes conventos y las grandes abadías no se hacen con chichiguas, me perdonan la expresión. Los grandes conventos se hacen con grandes donantes. Y la gente dice, yo le dono a mis hermanos carmelitas, verdadero faro de espiritualidad, yo quiero donarles estos 5,000 millones de pesos, que fue el cheque que me acabó de pasar aquí el padre. Yo paso este cheque de 5,000 millones de pesos. Bueno, se hizo la donación. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Esa persona que hace esa donación, de veras, no espera nada a cambio? Recordemos y seamos realistas que muchas veces los que tienen el poder económico son los que tienen el poder político. Entonces, cuando tú dependes de grandes donantes, tu boca queda atada. Ya no hablas con la misma libertad. Cuidado, que a veces los donantes tienen su propia interpretación de las cosas. Y yo voy a dar un ejemplo específico que está ligado a mi nacimiento, porque quiso Dios que yo naciera el 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima. Y por eso siempre Fátima ha estado presente en mi vida. Pues resulta que las apariciones de la Virgen de Fátima hablan de conversión y hablan de muchas cosas, pero hay una serie de personas que han politizado Fátima de un modo terrible. Hay una cantidad de gente que considera que Fátima es la avanzada de un movimiento neoconservador en moral y en política y neoliberal en economía. Y consideran que ese es el Evangelio. Y solo le darán dinero a los padres que prediquen así. Y solo le darán dinero a las comunidades que hablen así. Solo a los que tengan esa estructura. Y por eso unas comunidades reciben muchísimas donaciones y otras no. Porque hay movimientos laicales que canalizan toneladas de dinero, pero saben a quién le dan. Y saben qué agenda tienen. Entonces aquí yo pregunto una cosa. Así como hubo aquella famosa polémica de las investiduras, así como hubo toda esa polémica tan dolorosa del Papa Inocencio, así también, mis hermanos, Hoy la iglesia tiene que reclamar libertad. Y muchas veces libertad significa que hay que ponerle el respectivo volumen, hay que poner en su lugar lo que significan las donaciones. Y la mendicancia significa depender de donaciones. Y te repito, un convento como este, o como los que ustedes tienen también, no se hace con chichiguas. Entonces, en nombre de la libertad de las comunidades, muchas veces hay que saber qué donación se recibe y qué donación no se recibe. Porque hoy hay grupos que tienen intereses clarísimos en la iglesia, tan claros como saber qué obispo es el que quieren en tal parte, y yo no sé si qué papa es el que quieren. Entonces nosotros, si algo tenemos que ser como mendicantes, es gente que es testigo de la libertad. Lo maravilloso de las órdenes mendicantes en el siglo XIII es que fueron testimonio de una libertad soberana frente al Estado, frente al rey, incluso frente a ciertos pronunciamientos de la iglesia. En momentos en que el obispo de París decía, no hay nada que hacer con Aristóteles, San Buenaventura y Santo Tomás estaban haciendo maravillas de las que hoy sigue viviendo la iglesia. Una cierta independencia, yo no estoy llamando a la herejía, por supuesto, pero una cierta independencia también en términos económicos, una cierta independencia también en términos de a quién le recibo donaciones y cuánto le recibo, y si yo recibo donaciones para mantenerme operativo o no, una cierta independencia hace falta. Y sin esa independencia, uno termina dependiendo de grupos de laicos. Y yo lo he visto en lo chiquito y en lo grande, porque hay grupos de oración que por lo menos en esta hermosa ciudad de Bogotá están creciendo muchísimo, y hay grupos espirituales que están creciendo muchísimo, pero entre otras cosas por eso, porque entre sus participantes tienen gente de mucho dinero. Eso no significa que nosotros nos volvamos herejes, eso no justifica nuestros pecados, porque los tenemos, nuestras mediocridades, nuestra falta de oración no se justifica con eso. Pero cuidado, a pesar de lo que somos, que sea solo la libertad del Evangelio la que prime. Terminemos brevemente. Existe también el peligro de recargar a poblaciones muy pobres. ¿Ustedes saben cuál fue el golpe de gracia para la mendicancia? El siglo XIV. ¿Por qué? Por la plaga, por la peste negra. Imagínate que en una población, hubo poblaciones en Italia donde 2/3 partes de la gente murió. Imagínate que tú llegas a predicar a un lugar así, donde a duras penas han podido enterrar a los muertos, y tú llegas también a pedir dinero. ¿Hasta dónde? Eso es respuesta al Evangelio. ¿Cuáles son entonces los valores permanentes de la mendicancia? Porque los hay. Son estos. La denuncia profética de toda idolatría. La proclamación de que solo Dios basta. La proclamación entonces del señorío de Dios por encima de todo otro poder. La experiencia de la gratuidad. Enviar un mensaje de solidaridad y de cohesión social. En los mejores días de la mendicancia, allá a mediados del siglo XIII, un poquito antes, con San Francisco y toda aquella gente, es tan hermoso que se cumplía ese yo recibo de bienes materiales, pero tú recibes bienes espirituales. Esa circulación de bienes produce una cohesión social maravillosa. Valor permanente de la mendicancia es la humildad de tener que pedir y la alegría de poder dar y compartir y agradecer. En síntesis, la primacía de Dios, la humildad, el dominio de sí, la generosidad, la gratuidad y la solidaridad. Las repito para los que están tomando apuntes, los demás tienen una memoria prodigiosa. Primacía de Dios, humildad, dominio de sí, generosidad, gratuidad, solidaridad. ¿Cuáles son entonces las posibilidades actuales? ¿Cómo traducir esto a nuestro tiempo? Mira, denunciando consumismo, capitalismo salvaje, comunismo deshumanizante. Ese es un punto. Segundo punto, incrementando la cultura del voluntariado. Cada vez que tú con tus laicos que te rodean, con tu gente que tienes cerca, cultivas este espíritu del voluntariado, estás favoreciendo la cultura de la gratuidad. El voluntariado como donación de tiempo, de talentos, de ideas, y también de eso que pronuncian siempre en inglés, el know-how, el saber cómo hacer las cosas. Posibilidades actuales, las donaciones, aunque ya dijimos, sabiendo a quién le recibo y sabiendo qué etiqueta lleva el cheque. A ver si el cheque tiene consecuencias, si tiene condiciones. Posibilidades actuales, la espiritualidad del ayuno, de la autodisciplina. Y uno que es muy importante, el ejercicio del trabajo metódico. Eso es parte de la espiritualidad de la mendicancia hoy. Más elementos. La cultura del compartir. La cultura de la equidad. El talante de sociedad civil en el sentido de casa para todos. Lugar donde todos cabemos. Finalmente, yo creo que pertenece también a la mendicancia, a la verdadera espiritualidad de la mendicancia, la adoración, la alabanza, el perderle tiempo a Dios. Perderle tiempo a Dios. Mostrar con nuestro espíritu, con nuestra manera gozosa de quemarnos por Dios, que Él es el único necesario y Él es el único suficiente. Muchas gracias por su atención.